Quiero agradecerle a Dios por esta nueva oportunidad que tenemos de compartir junto con ustedes, amigas y amigos de la Palabra de Dios para hoy. En el pasaje que citaba Esteban, nosotros leemos, seguían a Jesús, Simón Pedro y otro discípulo, y este discípulo era conocido del sumo sacerdote, y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote, mas Pedro estaba fuera a la puerta. Este discípulo, este otro discípulo, es sin duda Juan, que está refiriéndose a sí mismo. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote. ¿Cómo supone usted que Juan era conocido del sumo sacerdote? El versículo 16 nos dice, salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él, no lo soy. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego, porque hacía frío, y se calentaban. Y también con ellos estaba Pedro en pie, calentándose. Yo podría decir en este momento que debemos ser cuidadosos donde sea que busquemos calor al fuego del enemigo. Entonces usted, haciendo esto, está en territorio realmente peligroso. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Mire, esta era una violación a la ley judía. Ellos tenían una quinta enmienda en donde ningún hombre podía testificar en contra de sí mismo. No se le requería que usted testificara en contra de usted. Estaba la quinta enmienda y era ilegal pedirle a un hombre que él testificara contra sí mismo. Así que, cuando el sumo sacerdote le hizo esta pregunta, Anás le preguntó sobre sus discípulos y sobre su doctrina. Jesús está contestándole diciendo, mira, yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Es decir, eso era ilegal. Pregunta a los que han oído, dijo Jesús. Trae a tus testigos. Ese era el procedimiento legal. Aquellos que me han oído, que ellos le digan. ¿Qué les haya yo hablado? He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Así que era un punto técnico, podemos decir, un punto técnico legal que Jesús le estaba diciendo al sumo sacerdote. El versículo 22 leemos, cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió, si he hablado mal, testifica en qué está el mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? Evidentemente, a este hombre parado junto al sumo sacerdote le gustaba pegarle a los prisioneros. Pablo tuvo la misma experiencia más adelante. Cuando el sumo sacerdote le hizo una pregunta al apóstol Pablo, el apóstol lo desafió y este hombre golpeó a Pablo. Pablo le dijo, Dios los castigará sepulcros blanqueados. Él fue más suave que Jesús. Sin embargo, yo pienso en esto. En el contexto del Sermón del Monte, Jesús dijo, si un hombre te golpea en la mejilla derecha, ponle la otra también. Nosotros debemos entender esta escritura particular en su contexto, porque Jesús realmente no puso la otra mejilla. Él solo dijo, si he hablado mal, testifica en qué está el mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? Él desafió a ese hombre por haberle golpeado ilegalmente. En el versículo 24 leemos, Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Y Juan no nos dice nada acerca de su juicio ante Caifás, pero en los otros evangelios, en Mateo, en Marcos, se nos dice acerca de ese juicio. Ahora, aquí en Juan, en el versículo 25, leemos, estaba pues Pedro en pie calentándose, y le dijeron, ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo, no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo, ¿no te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez, y enseguida cantó el gallo. Uno de los otros evangelios nos dice que en este momento Jesús se dio vuelta y miró a Pedro, y Pedro recordó las palabras del Señor y salió y lloró amargamente. Fue una experiencia muy dura para Pedro. Las historias nos dicen que en los siguientes años, las personas, para molestar a Pedro, a aquellos enemigos del Evangelio, hacían el sonido de un gallo cacareando a donde sea que veían a Pedro, constantemente recordándole su falla. Es terrible cómo las personas sacan ventaja de una debilidad, de una falla de un hombre, intentan derribarle en lugar de levantarlo. Este no debería ser el caso en la familia de Dios. Porque dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros, que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Es decir, si yo cometo un error, quiero que las personas sean pacientes y tolerantes y consideradas conmigo. Así también yo debo ser paciente, tolerante y considerado con los demás. Bienaventurados los misericordiosos, porque recibirán misericordia. Mire, estimado oyente, yo solía decirle esto a mis profesores en el seminario cada vez que teníamos un examen. El versículo 28 nos dice, llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Bien, ahora Jesús está siendo llevado ante Pilato. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio. Esa era el área de los gentiles, y si ellos entraban allí tendrían problemas. Pero nos dice que no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos. Qué interesante, ¿verdad? Cuán corruptos y malvados fueron ellos. Aún así, eran meticulosamente religiosos. Es terrible cuán meticulosa puede ser una persona con los rituales de un sistema religioso y aún así ser totalmente corrupto. Oh, yo no puedo hacer eso porque eso va contra mis principios religiosos. Por supuesto, esto ha disminuido ahora. Pero es asombroso cómo caemos en estas pequeñas cosas tradicionales. Como Jesús dijo, coláis el mosquito y tragáis el camello. Y esto es muy cierto en personas que están atadas a las tradiciones religiosas. Ellos comienzan a torcer las cosas que son pequeñas, pero pasan por alto las otras. Jesús dijo, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Nosotros, estimado oyente, debemos guardarnos contra las tradiciones y debemos guardarnos de la adherencia meticulosa a las tradiciones, de pasar por alto alguna de las cosas más importantes en las que Dios está interesado. Así que, aquí estaban ellos. No querían ingresar al lugar porque no se querían contaminar. Pero, por otro lado, ellos planificaban la crucifixión del Hijo de Dios. ¡Qué paradoja! Así que Pilato salió al encuentro de ellos y les dijo, ¿qué acusación traéis contra este hombre? Pilato había sido puesto por el gobierno romano como procurador de Judea. Cuando Herodes el Grande dividió su reino entre sus tres hijos, fue así que Herodes Arquiles, quien estaba sobre el área de Judea, comenzó a exigir tales impuestos de las gentes, tanto que ellos se quejaron al gobierno romano y fue otorgado por el gobierno romano que fueran una provincia de Roma bajo un procurador. Pilato se convirtió en el procurador sobre Judea. La sede central en esa área estaba en Cesarea, no en Jerusalén. Pero el procurador debía visitar cada ciudad al menos una vez por año. Y generalmente iban para los días de las fiestas a Jerusalén, porque sabían que en esos días todas las personas se reunían. Y si había algún movimiento civil contra Roma, generalmente ocurría durante ese tiempo de fiesta. Esta era la primera vez que Pilato iba a Cesarea con las legiones romanas hacia la ciudad de Jerusalén. En la punta de las banderas de las legiones romanas, ellos tenían un pequeño busto del César, que era un dios para las personas. El César tomaba precisamente el lugar de Dios. Y así, los judíos se quejaron de que los romanos llegaran con esas banderas con un pequeño busto dorado del César. Y los otros procuradores habían consentido con los judíos y no tenían ellos esos pequeños bustos en sus banderas. Pero Pilato no estaba listo para ceder en sus supersticiones. Y así, los soldados romanos ante Pilato marcharon directo a Jerusalén con estos estandartes en sus banderas. Y los judíos estaban tan indignados que comenzaron a molestarlo por esto, para que no lo hiciera de nuevo. Fue así que lo siguieron a Cesarea y continuaron molestándolo. Por eso es que él ordenó que todos ellos se reunieran en el estadio allí en Cesarea y luego cerró las puertas y dijo, muy bien, dejen de molestarme o los mataré. Tengo aquí los soldados para matarlos. No quiero que me molesten más por este asunto. Y todos los judíos se inclinaron y tiraron de sus cuellos y dijeron, adelante, mátanos. No queremos que hagas eso de nuevo. Bueno, a pesar de la frialdad de Pilato, él no podía asesinarlos de esa forma. Estaban indefensos, así que él capituló y cedió en este asunto. Pero luego, nuevamente, Pilato no tuvo paciencia con sus tradiciones. Nuevamente él violó alguna de sus tradiciones y ellos apelaron al emperador. Y el emperador estuvo de acuerdo con las personas desautorizando a Pilato. De acuerdo al Senado romano, ellos querían que los procuradores mantuvieran a las provincias en paz. Pero Pilato no tenía esa clase de personalidad para obedecer, para consentir. Así que Pilato estaba teniendo problemas. Y un reporte más al emperador no hubiera sido bueno para su legajo. Entonces salió Pilato a ellos y dijo, ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron, si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces les dijo Pilato, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Pilato no quería ser molestado por esto. Si ellos no querían denunciar cargos reales, entonces su acusación en su contra era blasfemia. Recuerde que el sacerdote había dicho, ¿eres tú el Hijo de Dios? Y Jesús dijo, tú lo has dicho. Entonces él dijo, ¿necesitamos otro testigo? Hemos oído que lo dijo de su propia boca, blasfemia. ¿Qué dices tú? Él es culpable de muerte. Pero ellos no podían traer esa acusación de blasfemia ante Pilato. Ellos necesitaban traer otros cargos. Entonces, trajeron el cargo diciendo, él está incitando a las personas a rebelarse contra Roma. Esas eran acusaciones falsas. Pero a Pilato no le agradaban estas personas. Ya lo tenían harto. Él no tenía paciencia por los sentimientos religiosos de estas personas. Por eso cuando ellos dijeron, si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado, Pilato dijo, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Él no iba a estar juzgando con estos hombres por esta causa. El versículo 31 nos dice, y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Este derecho de castigo capital había sido quitado de los judíos solo unos 2 años antes aproximadamente. De acuerdo al Talmud, el gobierno romano quitó el derecho de castigar con la pena capital 40 años antes de la destrucción de Jerusalén, que fue destruida en el año 70 de nuestra era. Esto significa que en el año 30 de nuestra era, el derecho a castigo fue quitado de los judíos por el gobierno romano. Y esto fue solo 2 años antes de la crucifixión de Jesús, cuando el derecho a castigo fue quitado de los judíos, muchos de los líderes se colocaron un hábito de penitencia. Echaron ceniza en sus cabezas y estaban de luto por las calles de Jerusalén. Ellos decían, Dios ha fallado a su promesa y a su palabra. Estaban de luto por la falta de Dios en guardar su palabra. Porque Dios había prometido a través de la profecía que el cetro no partiría de Judá hasta la venida del Mesías. Y cuando en el año 30 después de Cristo el gobierno romano les quitó el derecho al castigo, eso era equivalente a remover el cetro de las personas. Por eso estaban de luto y decían, Dios ha fallado a su promesa. Lo que ellos no se daban cuenta es que Dios había guardado su palabra. Él estaba viviendo en medio de ellos en ese mismo momento. El Mesías estaba allí, había venido, pero ellos no le reconocían. No había necesidad para que anduvieran enlutado. ¿Por qué? Porque Dios estaba guardando su palabra. Pero el derecho al castigo les fue quitado en el año 30 de nuestra era, lo reitero, por el gobierno romano. Y ellos dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? ¿Es algo que realmente tú quieres saber o es algo que has oído, en otras palabras? Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. En otras palabras, tú me preguntas si yo soy rey. Sí, pero mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, agregó Jesús, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. O más literalmente podríamos decirlo así, tú lo has dicho, yo soy rey. En el versículo 37 leemos, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Estoy seguro de que Pilato estaba siendo un cínico luego de su encuentro con los judíos y los problemas con los que se enfrentaba como procurador en esa área. Y yo creo que era una cuestión de cinismo. Él dijo, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito, pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis, pues, que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo, no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Aquí está el primer intento de Pilato por liberar a Jesús. Debido a la costumbre de la Pascua, de parte del gobierno romano, para mostrar favor hacia las personas, ellos liberaban un prisionero. Y así Pilato intentó liberar a Jesús como prisionero de la Pascua, pero ellos querían a Barrabás.